Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Me anoté en codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Iniciamos hoy y ahora otra edición de Confirmado aquí por FM Cultura. Soy Pablo Novillo. Como siempre, vamos a estar repasando algunos de los temas principales de actualidad. Voy a saludar ahora a mi compañera Nora Sánchez. Hola, Nora, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás?
Bien, todo bien. Bueno, una semana que arrancó y va a seguir con un calor tremendo, ¿sí? Vamos a estar sufriendo el calor en la calle todos los días de acá hasta el lunes, al menos con temperaturas por encima de los 30 grados y un clima pesado, no solo desde lo térmico, sino también desde lo político. Ayer la condena a la vicepresidenta Cristina Kirchner, su reacción a través de las redes, de los medios, con acusaciones de todo tipo, y esta declaración que sorprendió a todos, ¿sí?, de que no va a presentarse a ningún cargo en las próximas elecciones. Hay que ver si efectivamente esto después se concreta o si es alguna jugada política. Lo cierto es que sí tomó a todos por sorpresa esta declaración. El clima es complicado a nivel político también con lo que pasó en el Congreso, en Cámara de Diputados, días atrás. Hay un proyecto de blanqueo que impulsa el ministro de Economía que parece difícil que se pueda tratar en el corto plazo por todos los enfrentamientos que hubo en diputados. Y otra vez la calle, ¿no?, como escenario de la disputa en este momento en el Obelisco. Manifestación de piqueteros, como suele suceder los miércoles. Está cortado el Metrobús, hasta hace un rato funcionaba, pero ahora ya no. El Metrobús de la 9 de julio otra vez está cortado. Así que bueno, varios temas de esta actualidad, Nora, que como siempre en diciembre se pone difícil, y esta vez ni siquiera con el Mundial. Encima justo hoy y mañana no tenemos partido Mundial, así que no hay con qué distraerse.
No, exactamente. Aparte, vos lo mencionás, Pablo, diciembre siempre es un mes conflictivo políticamente. Históricamente es el mes con más piquetes, claro, en el año, con más cortes de calles. Pero este diciembre de 2022 llega realmente recargado y muy caliente con la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández, sumado a todo el mar de fondo que digamos como contraofensiva se desató, ¿no? Difundiendo algunos chats, claro, privados, que complican a algunos miembros del Poder Judicial. Así que es realmente estamos en un momento bastante bastante complicado y la conflictividad en las calles lo va a reflejar.
Así es, y seguramente nos esperen más días de estos, pese a que está el Mundial y que después vienen las fiestas, pero es cierto que diciembre es un escenario complejo y con una situación económica de fondo, ¿no?, muy compleja, que es la que condiciona un poco todo. Vamos a estar hablando, bueno, en este contexto de algunas otras cosas que tienen que ver con temas de la ciudad. Ayer hubo un operativo muy importante de la justicia porteña, de la Fiscalía de la Ciudad, contra la producción y distribución de material visual de abuso sexual infantil, ¿sí?, de pornografía infantil, una investigación que ya tiene varios años, que ha arrojado muy buenos resultados y que sigue adelante con detenidos, con decomiso de material, un trabajo de colaboración con otros países, si bien es bueno que avance y dan buenas noticias, que se logren objetivos y resultados, preocupa mucho la cantidad, ¿no?, de personas y la cantidad de flujo de pornografía infantil que hay y que afecta a la ciudad de Buenos Aires, también a la gente, a los chicos de nuestra ciudad y de nuestro país. Vamos a estar hablando de eso, también de algo un poco más agradable. Este sábado se va a hacer un evento muy importante, la Noche de la Gastronomía. Muchísimos, más de 100 creo, locales gastronómicos van a tener distintos tipos de descuentos, menús, promociones y muchas actividades para atraer al turismo que va a venir el fin de semana largo, en el marco de una actividad que sufrió mucho la pandemia, sería de las que más sufrió tal vez, pero que ahora por suerte está levantando. Uno ve que pese a la mala situación económica, los bares, los restaurantes están teniendo un buen flujo de clientela, así que en ese marco llega esta actividad. Vamos a estar contando qué se va a tratar, y Nora nos va a estar contando una historia de un proyecto, un sector en pleno centro de la ciudad, un proyecto que ya tiene varios años para hacer ahí una modificación, construir un edificio, una plaza y demás, en un sector especial del centro que otra vez genera cierta polémica. Nora, ¿cómo es eso?
Sí, exacto. Estamos hablando de un terreno donde actualmente hay un estacionamiento en Reconquista y Córdoba, y existe un proyecto para hacer un edificio de más de 20 pisos en ese lugar. Y ustedes se preguntarán qué es lo polémico, más allá de la altura, pero bueno, estamos hablando del microcentro. Lo polémico es que en esa misma manzana está el monasterio Santa Catalina de Siena y su iglesia, que datan de 1745 y son uno de los conjuntos coloniales mejor preservados y más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, hay toda una serie de críticas porque si se construye en la misma manzana este edificio, se desvirtuaría el valor histórico de este conjunto. Después les voy a explicar un poco mejor cuál es la idea para el terreno y bueno, ¿por qué hay tanta oposición?
Muy bien, vamos a estar hablando de esto, algunas cuestiones también del transporte, algunos detalles para saber cómo moverse este fin de semana largo que se viene. Ya seguimos en Confirmado.
Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, Confirmado, con Pablo Novillo.
Muy bien, seguimos en Confirmado. Les decía, ayer hubo una investigación, una serie de allanamientos, procedimientos de la Fiscalía General de la Ciudad en conjunto con el Cuerpo de Investigaciones, sobre todo la Unidad Fiscal Especializada en lo que tiene que ver con delitos informáticos, ¿sí? Con un foco muy claro que tiene que ver con un delito gravísimo como es la producción, la distribución de material visual, de videos, de fotos con imágenes de abuso sexual de menores, ¿sí?, lo que tal vez comúnmente se conozca como pornografía infantil. Ya van varias veces que la justicia de la ciudad participa en estas investigaciones que se hacen en conjunto con otros países, que tienen por un lado muy buenos resultados y por otro lado preocupa cómo siguen apareciendo y estas personas, estas redes que se dedican a mover estos materiales que son, como decía antes, un delito gravísimo. Tenemos en línea a la fiscal Daniela Dupuy, que es la encargada de la unidad fiscal justamente especializada en este tipo de delitos. Hola Daniela, ¿qué tal?
Hola Pablo, buen día.
Bien. Daniela, contanos qué puntualmente lo de ayer, el operativo de ayer, cómo fue, qué resultados tuvieron.
Bueno, este operativo en realidad es un operativo más de tantos que venimos haciendo con diferentes fuerzas policiales internacionales y también con fiscales de todo el país, pero en este caso concretamente es otra fase de Luz de Infancia. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado nombrar la operación operativo internacional Luz de Infancia. Hemos tenido uno, dos, tres, bueno, este es el 9, en donde se pudo comprobar que usuarios de diferentes partes, de diferentes países, desde diferentes países, facilitaban, intercambiaban videos de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. En este caso en particular, más allá de la cantidad de allanamientos, ¿no?, que se han llevado a cabo, que fueron más de 120 allanamientos en diferentes países, en 9 países diferentes, en la República Argentina, esta vez tocó allanar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 12 allanamientos, en donde, bueno, ya veníamos, ¿no?, con una noticia, digamos, bastante certera de que estas personas a través de las redes peer-to-peer intercambiaban y facilitaban entre sí, se facilitaban entre sí este tipo de material, ¿no?
¿Qué resultados tuvieron entonces en esos 12 allanamientos? Sé que hubo detenidos.
Sí, nosotros, bueno, los 12 allanamientos fueron efectuados de la manera que lo previmos, en realidad, esto trabajo en equipo, ¿no? Unidad Fiscal Especializada y Cuerpo de Investigaciones Judiciales. Otras fuerzas policiales que han intervenido en estos allanamientos, porque vos fijate, Pablo, que nosotros esto lo tenemos que hacer de manera simultánea, ¿no? Claro. Para que, digamos, si se hace primero en un lugar y luego en otro, no se avisen unos a otros que se está llevando a cabo estos allanamientos, con lo cual necesitamos trabajar en equipo con todas las fuerzas de seguridad. Y en este caso, desde la Fiscalía, le solicitamos al doctor Pablo Casas el allanamiento de 12 domicilios, con las particularidades que tienen las investigaciones en entornos digitales, ¿no? A diferencia de lo que ocurre cuando vamos a buscar armas o vamos a buscar drogas, nosotros sabemos que el allanamiento fue exitoso recién cuando esos dispositivos, computadoras, teléfonos, pendrive, fueron trasladados al laboratorio para analizar su interior, analizar sus datos, que es lo que nos interesan los datos y no los objetos. Cuando se allana por drogas y se encontró droga, es un allanamiento positivo claramente. Aquí, no obstante, que lógicamente todos estos dispositivos están para ser analizados en su profundidad, junto, digamos, con esta noticia, esta investigación digamos, que hicimos al principio de todo, donde pudimos determinar desde dónde las personas subían y compartían estas imágenes, para detener a las personas tuvimos en cuenta algunos parámetros que para nosotros son muy importantes. Primero, que haya niños viviendo con ellos, ¿no? Esto, la presencia de menores de edad, que en principio no quiere decir que hayan sido abusados, pero genera una situación de riesgo en el que va a meritar profundizar la investigación, ¿verdad?
Sí.
Eso por un lado, que es una de las cosas que ocurrió en este procedimiento. Por otro lado, teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de los domicilios allanados, nosotros consideramos pertinente hacer un triage. Un triage es la utilización de una herramienta que permite en el lugar hacer una búsqueda rápida de este tipo de material que afecta a niños y a niñas, sin que se altere la evidencia, cosa que luego la defensa puede efectuar un control sobre lo realizado en el allanamiento. Esto nos permite claramente adoptar alguna decisión, como se ha adoptado, de proceder a la detención de la persona, ¿no? Uh-huh. Y el tercer parámetro, digamos, que nosotros utilizamos para poder detener en el lugar, uh-huh, es si está cometiendo un delito en flagrancia. ¿Qué quiere decir esto? Que llega el personal policial y la persona tiene abierta la computadora y en ese momento está usando la red peer-to-peer y facilitando imágenes de explotación sexual infantil, o algo más sofisticado, es una utilización de una herramienta que tiene el Ministerio Público Fiscal, en el que nosotros podemos ver remotamente si en el estricto momento, o sea, el momento anterior, inmediatamente anterior al allanamiento, la persona estaba bajando o distribuyendo, facilitando este tipo de material. Eso, claro, nosotros entendemos que es flagrancia, y de esta manera eso nos permite la detención. Resultado total, hoy estamos en estos momentos en la Fiscalía recibiendo la declaración indagatoria de tres de los detenidos, pero también de varios de ellos que fueron de los imputados que fueron notificados que se hicieran presentes hoy en la Fiscalía para recibirle la correspondiente declaración indagatoria acompañado, lógicamente, de su defensor, ¿no?
O sea que hay tres detenidos y ¿cuántos más imputados?
Y, fueron 12 allanamientos, así que son 9 imputados más.
Bien. Vos decías que esta fue la etapa 9 de Luz de Infancia. Ustedes participaron en, creo que en casi todas las anteriores, si no recuerdo mal. En total, sumando todo, ¿cuántas personas procesadas, o no, algunos ya sé que han sido condenados, en total a cuántas personas encontraron, detectaron con esto?
Mira. Sí, te voy a hablar de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sé que mis colegas de otras provincias también han tenido muy buenos resultados. Te voy a hablar de lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros ya llevamos más de 35 personas condenadas.
¿Condenadas?
Sí.
Entre ellas, recordamos, para el oyente, se va a acordar seguro del caso del doctor Russo, ¿no? Que era el médico del Hospital Garrahan, que ahí fue cuando un poco empezó a tomar más conocimiento este tema.
Entre tantísimos otros, ¿no? Sí. Lamentablemente, entre tantísimos otros, muchas veces con profesiones parecidas, es decir, son perfiles realmente, no siempre, pero nos llama la atención la cantidad de autores de este tipo de hechos que son profesionales, que tienen un contacto muy estrecho con niños, porque trabajan con niños, y esto es algo muy común. No voy a decir que es en el 100% de los casos, pero es una característica o una particularidad de este tipo de delitos que realmente nos preocupa, y de hecho desde la Fiscalía General, desde la Secretaría de Política Criminal, estamos trabajando con el análisis de esta información, ¿no?
¿Qué tal, Daniela? Sí. Nora Sánchez te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien. Quería saber si Buenos Aires en particular y la Argentina en general son lugares donde se está produciendo, donde hay una industria ilegal en torno al material pornográfico producido mediante la explicación de niños, niñas y adolescentes.
Sí, mira, el tipo penal, digamos, el artículo 128 de nuestro Código Penal reprime también al que produce, ¿no? Al que distribuye, al que facilita, a quien comercializa y a quien produce. Y la verdad es que dentro del ámbito de la Fiscalía, que yo por eso celebro que el fiscal general haya creado esta Fiscalía Especializada en Cibercrimen, porque podemos ver la foto entera de esto que vos decís, justamente, hay muchos casos de producción. Y hay muchos casos de producción casera. Entonces, nos puede llegar un caso, suponete, un caso en el que en Cava se determina que se está difundiendo desde un domicilio X este tipo de material. Cuando hacemos una investigación, pedimos al juez que nos habilite para allanar junto con el personal policial, es muy probable que podamos detectar que entre los dispositivos de almacenamiento que analizamos también hay producción. Y también esta producción puede ocurrir que sea de una niña o de un niño allegado al imputado, hijo, hija, hijastra, hijastro, alumno, alumna, paciente, ¿no? Esto te lo digo no desde la suposición, sino de lo que realmente nosotros experimentamos aquí dentro de la Fiscalía. Entonces, es tan grave el hecho que está bien lo que vos decís. Es decir, además de facilitar, siempre se produce, bueno, ya partimos de la base que alguien produjo para facilitar. Para producir necesitas abusar sexualmente de los niños y niñas. Entonces, ese fue el primer acto que se llevó a cabo. Filmar el abuso sexual a un niño, niña o adolescente. Luego, el que lo filma, el que lo produce, lo viraliza junto con en una red, como es esta red peer-to-peer que dio origen a estas operaciones. Lo viralizan y esto no es que queda nada más que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta viralización es nacional, es internacional, es transnacional, ¿no? Sí. Entonces, por eso es tan importante el discurso, es decir, la formación, la información que transmitimos a los padres, ¿no? A los padres. Es decir, esto no es que ocurre nada más en otro lugar, esto ocurre en todos lados. Entonces, es muy importante poder estar alertas a estas circunstancias, no dejar a los chicos sin ningún tipo de cuidado en manos de personas que a lo mejor pensamos que confiamos, pero no, quizás no tanto, ¿no? El control de la utilización de los teléfonos y de las redes por parte de los niños y de las niñas, por parte de sus padres, ¿no? Empezar a concientizar, ¿no? Yo lo que veo es que hay muchísimas ONG que lo están haciendo, pero creo que tenemos que aunar más esfuerzos, ¿no? Porque la foto de lo que ocurre la tenemos aquí, en la Fiscalía, en el Ministerio Público Fiscal de CABA, podemos hablar días y días acerca de los diferentes casos. Y a mí siempre me asocian con Russo, pero si yo les contara la cantidad de casos gravísimos, sí, que también investiga todo este equipo de gente que vivimos, digamos, en el medio de todo este flagelo, necesitamos también que otros poderes, quizás, u otras áreas trabajen mucho en lo que es la concientización de la comunidad toda, ¿no?
Eso te quería preguntar, Daniela, porque la sensación que uno tiene cuando más o menos empieza a ver estos temas, a seguirlos, es que el volumen, el flujo que hay de circulación, de producción de este material de abuso sexual, es muchísimo más grande de lo que uno supone, de lo que uno sospecha. Sí, entonces, claramente, por eso, y con números altísimos, decís 35 condenados con penas de prisión, me imagino, todos o casi todos, sí, supongo. Sí. Sí. Miles y miles y miles de fotos, videos, cada vez que hacen los allanamientos. ¿Está la justicia argentina en general, o no sé, o el marco legal en el país, o bueno, la sociedad misma, está lo suficientemente preparada, alerta sobre la gravedad de este tema y tiene las herramientas para combatirlo?
Mira, te voy a hablar desde mi lugar, ¿no? Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo dirijo, coordino un gran equipo de humano y profesional de personas que integran esta unidad fiscal especializada. Tenemos un apoyo institucional muy importante, esto es muy importante lo que te voy a decir, con un fiscal general y un equipo que realmente entienden perfectamente de qué se trata este flagelo. Entonces nos dan, a quienes estamos en la trinchera todos los días, las herramientas para llevar adelante esto. Mira, esta fue la primera fiscalía especializada en el país, pero celebro que hoy día hay más fiscalías especializadas en diferentes provincias. Esto quiere decir que de las diferentes instituciones, de los diferentes ministerios públicos fiscales, porque te hablo ya desde sistemas judiciales modernos, procesales modernos, ¿no? Un sistema acusatorio como es CABA, en donde el fiscal empieza a investigar y termina yendo a juicio oral con el mismo caso, ¿no? Y bueno, lógicamente se vale de los cuerpos de investigaciones judiciales, policías y demás para ayudar en la investigación. Pero en este sentido, hoy en día, son varias las provincias que también han creado este tipo de fiscalías. Entonces yo te diría, a nivel nacional estamos haciendo, estamos, ¿no? Porque me siento dentro de este gran grupo de personas que realmente entienden la gravedad de la situación. Tenemos en este sentido un código penal adaptado a las nuevas tecnologías. Siempre, lógicamente, hay cosas para ajustar, para mejorar y para perfeccionar, y códigos procesales que a mi humilde entender faltaría, digamos, darle como una adaptación aún mayor a las nuevas tecnologías, las herramientas tecnológicas y las medidas de investigación que hoy se llevan a cabo a través de la tecnología requiere, digamos, de una profundización en algunos de los códigos procesales penales, ¿no? De la República Argentina, en algunos. Me hago cargo de lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bien. Daniela Dupuy, fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad. Muchísimas gracias.
Por favor, Pablo, gracias a ustedes, buenos días.
Bien, ya seguimos en Confirmado.
Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, Confirmado, con Pablo Novillo.
Secundario terminé a los 26, me siento cómodo y realizado como persona. De hecho, de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Muy bien, 11:36, seguimos en Confirmado, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de algo más agradable que se viene este fin de semana, el sábado sobre todo. Vamos a tener la quinta edición de la Noche de la Gastronomía, ¿sí? Con muchas novedades, muchos descuentos, promociones, actividades especiales, música, atracciones para una actividad como el sector gastronómico que sufrió de lo peor en la pandemia, ¿sí? Fue uno de los rubros más golpeados. pero ahora por suerte parece que la cosa está mejorando. Uno ve cómo los restaurantes, los bares tienen un buen nivel de actividad, y entonces esta actividad que se viene la noche de la gastronomía apunta un poco a justamente apoyar y darle más impulso a eso. Tenemos en línea a Bebi Martínez, que es funcionaria de la del gobierno de la ciudad, la jefatura del gobierno de la ciudad, y la tenemos en línea para que nos cuente cómo se viene esta noche de la gastronomía. Hola, Bebi, ¿cómo estás?
Buenos días, Pablo y equipo, gusto saludarlos, ¿cómo están?
Bien, todo bien. Bueno, contanos qué habrá, qué sorpresas, qué novedades vamos a encontrarnos este sábado.
Bueno, este sábado es una noche imperdible y aparte es la última del año, porque nosotros claro. tenemos en total 12 noches que la vamos distribuyendo mes a mes, y acá no solo vamos a combinar descuentos en el sector privado, sino que en los mercados de la ciudad va a haber una propuesta cultural y de clases de chef. Así que quienes estén interesados pueden entrar en internet en Noches BA, hacen clic en Noche Gastronomía y les aparece la información, pero la apertura va a ser a las 20 horas en el mercado de Belgrano. Comenzamos con una clase de Martiniano y después siguen dos números musicales. Uno es de la banda del Cuelgue y cerramos cerca de 23 horas o medianoche con un número de magia.
Bien, la novedad entonces es que se suman los mercados, ¿no? Esta vez, estos espacios que tanto se han mejorado.
Lo que estamos sumando en especial en este caso son dos mercados, que es sí. el de los Carruajes, que está en la esquina Córdoba, y el otro que es el patio en Parque Patricios, que está enfrente del edificio municipal. Uh-huh. Esos son los dos nuevos de esta noche, pero lo interesante es que vamos cosiendo como un circuito gastronómico en toda la ciudad. Uh-huh. Si uno se propone no trasladarse mucho del barrio donde vive, puede comenzar en un mercado y después terminar la noche en un restaurante privado, ¿no? Todo eso lo van a encontrar en un mapa virtual que está en esta gacetilla que yo le comento entrando a internet. Pero la idea es que la gente no se traslade tanto, que le sea fácil, que pueda disfrutar, que sea una reunión con amigos o familiares, o estamos en un mes donde empezamos a despedir el año. Nos parecía una buena propuesta siempre traer estas actividades. A veces vamos cambiando las noches porque la gastronomía era generalmente en el mes de agosto y decidimos jugar un poco y rotar meses.
Uh-huh. Bien.
¿Qué tal, Bebi? Sí. ¿Qué tal, Bebi? Nora Santos te saluda. ¿Cómo estás?
Nora, ¿cómo te va?
Muy bien. Contanos un poco cuál es el objetivo de estas noches, porque hay una variedad, desde algunas como la de los museos o la de las galerías que buscan, digamos, una difusión de la cultura en la ciudad, pero también hay otras que apuntan a la reactivación económica. Contanos un poco cómo es que se seleccionan estas noches y cuál es su objetivo.
Está muy buena la pregunta. Mira, cuando iniciamos hace 8 años atrás, cuando comenzaba el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, nosotros le llevamos esta propuesta a Horacio, que queríamos combinar todas estas temáticas en las que se destaca la ciudad, en la que en teoría somos buenos o tenemos mucho capital, por ejemplo, gastronomía, teatros, música, museos, y combinarlas con el sector privado para darles un rol, para generar empleo, para que sea una noche de consumo. Y arrancamos con las primeras, que fue gastronomía, luego sumamos teatro, música, y todas eran un boom. Nosotros esperábamos que tuviera un crecimiento gradual y la verdad que no lo tuvo. Es decir, todas la gente la esperaba con mucha, digamos, ansiedad, ganas de participar. En todos los mercados o restaurantes se encontraban varias cuadras de cola. Entonces lo que fuimos fue ampliando la ciudad para que el vecino tuviera más oferta de disfrute, y sumando a las cámaras. En varios casos, las cámaras nos acercaron que ese día es el día de más facturación del año de la actividad. Sí. Entonces lo que hicimos es llevar esa idea de mix público-privado y que sea, digamos, una marca de toda la ciudad, combinando todas las áreas. Fuimos sumando la noche del turismo, la noche de las peñas, la noche de los cafés notables. Hoy son 12, el año que viene vamos a ofrecer como cierre de estos 4 años de gestión, que la noche de la música pase a ser como la marca más importante dentro de todas las noches, y va a ser la apertura, que va a cerrar con una semana de la música y con la entrega de los premios Gardel. Eso va a ser la apertura del año que viene, pues realmente vamos a cambiando las noches de apertura, pero en este caso, como cierre de gestión, le vamos a asignar a esa noche rol más importante. Uh-huh. Pero está muy buena la pregunta. Nosotros lo pensamos no solo como que que el vecino o el turista tenga una nueva oferta de disfrute, sino que generar empleo y llevar a que el mundo conozca y las ciudades que nos visitan en qué nos destacamos y en qué somos buenos como ciudad.
Baby, recién bueno, algo mencionabas, ¿no? Justo en este caso del sector gastronómico, que fue tal vez de los más golpeados durante la cuarentena y tal vez también uno de los que más está respondiendo, ¿no? Ahora que más rápidamente da señales de recuperación.
Sí, así es. Aparte, es un sector que genera mucho empleo. Nosotros, después de la pandemia, cuando volvimos con la primera noche, acomodamos el calendario para que sea la noche de la gastronomía y la respuesta fue increíble, no solo porque era un sector que venía golpeado, sino porque la gente tenía mucha necesidad de salir. Claro. Y siempre con los cuidados, limitando cantidad de personas, pero la respuesta tanto de los comercios como de la gente fue increíble y lo que nos pone muy contentos es que nos fueron avisando mes a mes los números y eran, la recuperación era todos los meses, no solo en la facturación de los dueños del lugar, sino de la gente que recuperaba su empleo, con lo cual nos pone muy contentos, no solo como ciudad, sino como ciudadano que compartimos todos el mismo lugar.
¿Cuánto se recuperó la actividad? ¿Qué número podrías darnos como para graficar un poco esta...
Al principio arrancó con un 60%, pero ya digamos que pasó los topes y hay lugares de inauguraciones nuevos. Y se está agregando mucho café de especialidad, o tenedores libres, o pizzerías muy especiales, es decir, que se va cambiando la manera de cocción o de oferta, o se hace comida internacional. Así que hoy estamos, digamos, como en plena oferta de ese sector.
Bien, repetimos hoy entonces cómo encontrarnos con todas las actividades que va a haber este sábado, los circuitos, los lugares, va a estar disponible la información en redes sociales, este mapa interactivo que mencionabas, ¿cómo puede hacer la gente para tener esa información?
Sí, va a estar en redes, pero siempre lo que recomendamos es que pongan en internet, en el buscador que ellos prefieran, Noche de la Gastronomía, y los va a llevar a la Gacetilla de Gobierno, donde aparece un link que dice mapa interactivo. Para recordarles, la inauguración es en el mercado de Belgrano a las 20 horas y quienes no desean trasladarse hasta ahí y quieran ir a lugares más cercanos, van a tener distintos mercados y los dos que se suman son el patio de Parque Patricios y el mercado de los Carruajes en la calle Córdoba.
Buenísimo, Baby Martínez, de Vicejefatura Gobierno de la Ciudad, encargada de proyectos.
Un placer haber charlado con ustedes y los esperamos todos mañana.
Muy bien, muchas gracias, Baby.
Un beso.
Ya seguimos en Confirmado.
Estás escuchando Confirmado.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIAP. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6/6/2022 hasta el 31/12/2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Yo estudié en la Escuela Técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
¿Cuánto tiempo guardas un secreto?
bien, seguimos en Confirmado. Les cuento que hoy sigue el conflicto en el subte, sí que ya cumplió un mes estos reclamos de los metrolegados que tienen que ver con tener más días de franco, con bueno, algunas otras cuestiones, y también con reemplazar o terminar de cambiar esas piezas o formaciones que tienen asbesto, ese viejo problema que heredó la ciudad con la compra de vagones usados del Metro de Madrid que venían con este material tóxico. Todavía no se completó el proyecto, el plan para eliminar esas piezas potencialmente peligrosas, lo reclaman los metrodelegados desde hace un mes, junto con otros temas también, cuestiones salariales, etcétera. Hoy le toca entonces a la línea E y al premetro. Desde las 8 de la noche y hasta las 9 van a abrir los molinetes en las estaciones Bolívar, Independencia y Plaza Virreyes, y a partir de las 9 de la noche y hasta el final de la jornada ya no va a andar la línea E y el premetro, van a estar interrumpidas, volverán entonces mañana a su funcionamiento normal. Vamos a hablar ahora con Nora de este tema que Ango nos comentaba antes, este proyecto para que en su momento se firmó un convenio para hacer una plaza y también permitir autorizar la construcción de un edificio ahí en pleno centro. Pero bueno, hubo alguna resistencia en su momento y ahora parece que otra vez, ¿no? Los vecinos o algunas organizaciones no están muy de acuerdo con esta idea. ¿Cómo es este proyecto, Nora?
Sí, exactamente. En el mes de septiembre, el gobierno de la ciudad avaló un convenio urbanístico para que una empresa constructora pueda levantar un edificio que tendría al menos 20 pisos en Reconquista y Córdoba. Si ustedes ubican la zona, es donde hay una gran playa de estacionamiento a cielo abierto. Por medio de este convenio urbanístico les permitirían levantar más altura de la permitida en esta zona, que es un área de protección histórica y por eso hay una limitación en cuanto a cuántos pisos se pueden construir. Pero a cambio de poder levantar más pisos, la empresa constructora construiría una plaza. Haría una plaza como parte del mismo terreno. Ahora, este convenio todavía no fue avalado por la legislatura porteña, que es el paso que falta para que realmente se pueda efectivizar y la desarrolladora inmobiliaria reciba la autorización para la obra. Y la legislatura no lo aprueba porque hay bastante polémica. Y la polémica pasa porque en esa misma manzana están el monasterio de Santa Catalina de Siena y su iglesia, que fueron construidos a partir de 1745 por el jesuita Giovanni Andrea Bianchi. Este es un conjunto muy valioso de fines del siglo XVIII, uno de los pocos que se mantienen en muy buen estado desde entonces. Los vecinos, las autoridades que tienen que ver con este monasterio, que si bien no funciona como monasterio desde 1975, sigue siendo un centro de atención espiritual, sus autoridades aseguran que se desvirtuaría este lugar. Entonces, se oponen firmemente a que se haga este edificio. Un edificio que, ya les digo, puede llegar a tener 20 pisos, pero hasta 23, porque el código urbanístico que fue aprobado en el año 2018 autoriza algo que se llama enrase. El enrase es que se pueda construir hasta la misma altura del edificio más alto en una manzana. Y en esa manzana hay una galería con torre que tiene justamente 23 pisos. Entonces, en realidad, podrían ser hasta 23 pisos los que se construyan en ese lugar. No es el primer proyecto que presenta la misma constructora para darle uso a este terreno tan amplio, en una zona tan valiosa. Hace 10 años también habían pedido un permiso e incluso obtenido aprobación para construir una torre de 18 pisos más otros 5 subsuelos de cochera, pero en ese momento el tribunal, o sea, hubo un amparo que presentó Basta de Demoler, El tema llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, que frenó la obra a la hora de resolver la cuestión de fondo. Lo que objetó es que no se había dado participación a la Comisión Nacional de Monumentos, de Bienes y de Lugares Históricos y a otras instancias que hay cuando se va a construir en un área de protección histórica. Y encima un área de protección histórica donde hay un monumento histórico tan importante como es este convento con su iglesia. Lo que dicen los opositores al proyecto actual es que no se puede construir en este lugar, no solo para no opacar y ternar, digamos, ocultando al conjunto histórico del monasterio y la iglesia, sino porque toda esa zona es un yacimiento arqueológico de épocas de la colonia. Entonces se estaría por ahí arruinando un pasaje al descubrimiento de 277 años de historia. Para que tengan una idea, en este convento e iglesia se fabricaron los escapularios con la imagen de la Virgen que acompañó a los soldados del Ejército del Norte, que conducía el general Manuel Belgrano. Este conjunto además fue tomado por los ingleses en la invasión de 1807, y después cuando lo recuperan en la ciudad de Buenos Aires, se convierte en un hospital improvisado, como un hospital de campaña que atendió a los heridos de ambos bandos, a los criollos y a los ingleses. Así que, bueno, hay toda una historia en este lugar. La cuestión, creo, clave acá es esta figura bastante polémica de los convenios urbanísticos, que lo que permite es otorgar excepciones al código de edificación y en zonas donde no se permiten ciertas alturas autorizar la construcción de más metros a cambio de una contraprestación. Este tema lo hemos hablado bastante acá en Confirmado y bueno, es polémico porque si bien la constructora se compromete ya sea a darle una suma de dinero a la ciudad que va a un fondo para recuperar el microcentro justamente, o se ofrece a construir una plaza o hacer una obra pública como contraprestación, lo que obtiene a cambio de esa contraprestación es una excepción para construir más metros en un lugar donde no se permite. Más allá de todo, me parece que es fundamental que se dé participación a todas las instancias que la tienen que tener, entre ellas a la Comisión Nacional de Monumentos, que seguramente puede tener una visión sobre este tema y sobre qué se puede o no hacer en una manzana donde hay un monumento histórico tan importante como es el Monasterio de Santa Catalina de Siena. Ya seguimos en Confirmado.
Bien, vamos llegando así al final de esta edición de Confirmado. Les cuento, la última tiene que ver con transporte. Trenes Argentinos informó que desde este jueves, desde mañana y hasta el domingo, no van a llegar formaciones de tren a la estación Retiro, la línea Mitre, ¿sí? Esto tiene que ver con estos trabajos que se vienen haciendo de hace un tiempo ya para renovar las vías, ahí la parrilla de vías en la zona de ingreso y salida de la terminal Mitre del Retiro. Ya se venía haciendo en otros fin de semana largo, en las vacaciones, y ahora otra vez se aprovecha este tiempo para avanzar con los trabajos. trabajo, seguramente durante las vacaciones próximas habrá alguna cosa por el estilo. Respecto de la temperatura, ¿qué dice el pronóstico? Y bueno, mucho calor, ¿sí? Lo que viene para hoy va a estar un poquito nublado a la noche, pero temperatura alta, máxima 36. Mañana lo mismo, máxima 36. Para el viernes 34. Por ahí tarde noche alguna tormenta aislada, pero sin que baje demasiado la temperatura. El sábado va a estar nublado, pero también con temperatura siempre por arriba de los 30 grados, lo mismo el domingo. Recién para el lunes, martes que viene, vamos a tener apenitas ahí un alivio con las máximas por debajo de los 30, ¿sí? 29, 28 por ahí, un poquito menos de calor, pero vamos a estar aún con temperaturas muy altas, así que a cuidarse, a hidratarse y a bancarse el calor. Hasta acá llegamos, Nora Sánchez, nos encontramos el próximo programa.
Hasta el miércoles, Pablo, y buena semana para todos.
Muy bien, me despido entonces. Claudio Pérez en la operación, José Luis Orsi y Patricia González en producción. Yo soy Pablo Novillo y nos encontramos el miércoles que viene para otra edición de Confirmado. Chau, gracias.
Esto fue Confirmado.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad. Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.